Trabajar como exhumador nunca fue algo que soñara hacer, pero la vida me llevó a este oficio extraño y macabro. Aprendí a lidiar con la muerte de una manera fría, casi mecánica, separándola de mi vida diaria. Pero hay cosas que no se pueden enterrar junto con un cadáver. A veces, algo se queda atrás, algo que no quiere ser perturbado. Lo descubrí en aquella exhumación y desde entonces no he podido olvidarlo. Era una tarde húmeda de octubre, cuando el aire parecía más pesado de lo normal. Nos habían enviado al cementerio de un pueblo pequeño para realizar una exhumación. La tumba pertenecía a un hombre llamado Felipe Ramírez, enterrado hacía casi 20 años. Su familia había solicitado trasladar sus restos a un mausoleo, un procedimiento rutinario para nosotros. Lo que no era rutinario era la sensación de inquietud que se apoderó de mí desde que llegamos. El cementerio estaba casi desierto, con lápidas desgastadas y hierba creciendo en los bordes de las tumbas. El encargado del lugar, un hombre mayor con el rostro curtido, nos señaló la ubicación de la tumba y se fue rápidamente, como si no quisiera quedarse cerca. «Buena suerte», murmuró antes de marcharse, lo que me pareció extraño. No le di demasiada importancia y comenzamos a trabajar. La tierra estaba más dura de lo esperado, como si el suelo se resistiera a ser removido. Mis compañeros, Héctor y Luis, se turnaban conmigo para cavar y después de casi 2 horas logramos exponer el ataúd. La madera estaba en mal estado, algo habitual después de tantos años, pero aún era sólida. Mientras limpiábamos los restos de tierra, sentí un escalofrío, como si alguien nos estuviera observando. Luis notó mi reacción y trató de bromear. «¿Qué pasa, Mario? ¿Te asustó un fantasma?» Sonreí débilmente, aunque no podía ignorar esa sensación. Algo no estaba bien. Finalmente, retiramos los clavos de la tapa del ataúd y la levantamos con cuidado. Dentro estaba el cuerpo de Felipe Ramírez, reducido a huesos y fragmentos de ropa. Parecía una exhumación más, al menos al principio. Mientras revisábamos los restos para asegurarnos de que todo estaba en orden, noté algo extraño. La cabeza del cadáver, que estaba inclinada hacia un lado, comenzó a moverse. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacer que dejara de respirar por un momento. «¿Vieron eso?», pregunté, intentando sonar más tranquilo de lo que me sentía. Héctor y Luis se acercaron. «¿Ver qué?», preguntó Luis, aunque su voz tenía un tono de nerviosismo. «Su cabeza se movió», respondí, señalando el cráneo. Los dos me miraron como si estuviera loco, pero antes de que pudieran decir algo, la cabeza se movió de nuevo. Esta vez fue más evidente. Lentamente, el cráneo giró hacia mí, como si el cadáver estuviera buscando algo o alguien. Luis retrocedió de inmediato, su rostro pálido. Héctor, más incrédulo, se inclinó para observar de cerca. «Debe ser la tierra o algo así», dijo, aunque su voz temblaba. Pero no era la tierra. Lo sabíamos. El movimiento continuó, lento y deliberado. La cabeza del cadáver giró hasta que quedó mirando hacia el cielo. Era un gesto imposible, y sin embargo, estaba sucediendo frente a nuestros ojos. Nadie dijo nada durante lo que pareció una eternidad. El aire estaba helado, y un silencio opresivo nos envolvía. Entonces, escuchamos un sonido bajo, como un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era incomprensible, pero llenaba el ambiente con una tensión insoportable. Héctor fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que terminar esto», dijo, intentando sonar firme. Pero su voz traicionaba su miedo. Luis y yo asentimos, aunque cada movimiento se sentía pesado, como si algo nos estuviera reteniendo. Cerramos el ataúd de nuevo, asegurándonos de que los clavos estuvieran firmes, y comenzamos a rellenar la tumba. Trabajamos en un silencio tenso, evitando mirarnos, como si hablar pudiera provocar algo peor. Mientras echaba las últimas paladas de tierra, sentí que algo me observaba. Miré hacia atrás y juré que vi una sombra entre los árboles, algo que no estaba allí antes. Parpadeé y desapareció. Esa noche, intenté olvidar lo que había pasado. Me dije que todo había sido una ilusión, que el cansancio y la tensión nos habían jugado una mala pasada. Pero cuando cerré los ojos, el rostro del cadáver apareció en mis sueños, con su cabeza girada hacia el cielo y esos murmullos incomprensibles resonando en mi mente. Me desperté sudando, con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el frío en el aire era inconfundible. Durante las semanas siguientes, los tres comenzamos a experimentar cosas extrañas. Héctor dejó el trabajo poco después, diciendo que no podía soportar la sensación de ser observado. Luis, normalmente escéptico, admitió que escuchaba susurros en su casa por las noches. Y yo no podía dejar de soñar con Felipe Ramírez. En mis sueños, siempre estaba de pie en el cementerio, frente a su tumba. El ataúd estaba abierto, y él me miraba, su cabeza girada hacia el cielo. A veces hablaba, pero sus palabras eran imposibles de entender. Otras veces simplemente señalaba algo detrás de mí, algo que nunca me atrevía a mirar. Finalmente, decidí regresar al cementerio. Necesitaba respuestas, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. La tumba estaba intacta, cubierta por una capa de hierba que ya comenzaba a crecer. Pero el aire a su alrededor seguía siendo pesado, como si el lugar guardara un secreto que no debía ser revelado. Encendí una vela y murmuré una oración, pidiendo perdón por lo que habíamos hecho. Mientras lo hacía, sentí que el aire se volvía más ligero, y por primera vez en semanas, esa sensación de ser observado desapareció. No sé qué fue lo que vimos aquel día, ni por qué el cuerpo de Felipe Ramírez se movió de esa manera. Pero desde entonces, he aprendido a respetar las tumbas que abro. Porque hay cosas bajo tierra que no quieren ser perturbadas, cosas que no pertenecen a este mundo y que esperan en silencio a que alguien cometa el error de despertarlas. Exhumación maldita. Mi nombre es Eduardo, y soy sepulturero en un pequeño panteón de Guanajuato, México. He trabajado en este lugar durante más de 10 años, y puedo decir con certeza que he visto y vivido cosas que pocos podrían imaginar. Pero nada me había preparado para lo que ocurrió el verano pasado, un evento que me sigue atormentando y que ha cambiado mi vida para siempre. El calor de julio era abrasador y las lluvias de la temporada no ayudaban en absoluto. El cementerio, con sus antiguas tumbas y mausoleos, tenía un aire denso y opresivo. Recuerdo claramente el día en que recibimos la orden de exhumar una tumba para trasladar los restos a otro lugar. La solicitud venía de una familia adinerada que había decidido mover los restos de su ancestro a un mausoleo más moderno y lujoso. El nombre en la lápida era Miguel Hernández, un hombre que había fallecido hacía más de 50 años. La tumba, aunque vieja, estaba en buen estado. El mármol de la lápida aún mostraba con claridad el nombre y las fechas grabadas, y el área alrededor estaba bien cuidada, sin señales de abandono. No había nada inusual en el encargo, y mis compañeros y yo nos preparamos para la exhumación como lo haríamos cualquier otro día. Comenzamos a trabajar temprano en la mañana para evitar el calor del mediodía. Éramos tres en el equipo, yo, Juan y Pedro. Juan era el más experimentado después de mí, un hombre de pocas palabras pero de gran habilidad. Pedro, por otro lado, era más joven y entusiasta, siempre dispuesto a aprender y ayudar. Con nuestras palas, comenzamos a cavar alrededor de la lápida. La tierra estaba húmeda y pesada debido a las recientes lluvias, lo que hacía el trabajo más arduo de lo habitual. Pero avanzamos a buen ritmo, moviendo la tierra con cuidado y diligencia. Después de unas horas de trabajo, alcanzamos el ataúd. Lo primero que noté fue el extraño estado del ataúd. Aunque había estado enterrado durante más de medio siglo, no mostraba los signos de deterioro que uno esperaría. La madera no estaba podrida ni desgastada, sino que parecía estar en perfectas condiciones. Intercambié una mirada con Juan, quien simplemente se encogió de hombros antes de ayudarnos a levantar la pesada caja de madera fuera del agujero. Una vez que el ataúd estuvo sobre el suelo, tomé una palanca y comencé a forzar la tapa. Con un crujido, la tapa se abrió, revelando su contenido. Lo que vi me dejó helado. En lugar de los restos de un cuerpo humano, el ataúd estaba lleno de muñecos de vudú. Eran pequeños, hechos de tela y paja, con ojos cosidos y bocas torcidas en muecas espantosas. Había docenas de ellos, apilados unos sobre otros en una maraña macabra. Pedro dio un paso atrás, asustado. «¿Qué demonios es esto?», murmuró, su voz temblorosa. Juan se inclinó sobre el ataúd, examinando los muñecos con una expresión seria. «Esto no es normal», dijo finalmente, su voz grave. «Alguien ha hecho algo muy extraño aquí». Intenté mantener la calma, aunque sentía un escalofrío recorriendo mi espalda. Los muñecos estaban envueltos en cintas negras y rojas y algunos tenían alfileres clavados en ellos. La escena era perturbadora y una sensación de malestar comenzó a apoderarse de mí. Decidimos informar a nuestro supervisor, don Francisco, quien llegó al cementerio poco después. Su rostro se oscureció al ver los muñecos y nos ordenó que dejáramos el ataúd tal como estaba. Llamó a la familia Hernández, quienes se apresuraron a llegar al cementerio. Al ver el contenido del ataúd, la matriarca de la familia, doña Carmen, palideció visiblemente y se santiguó varias veces. «No entiendo», murmuró, con la voz quebrada. «¿Dónde está mi abuelo?». El misterio de la desaparición del cuerpo y la presencia de los muñecos de vudú nos dejó a todos desconcertados. Don Francisco decidió llamar a la policía para que investigaran el asunto. Mientras esperábamos, tratamos de no acercarnos demasiado al ataúd. Algo en esos muñecos nos llenaba de una sensación de horror inexplicable. La policía llegó y tomó el control de la situación. Los oficiales nos interrogaron a todos, pero ninguno de nosotros podía ofrecer una explicación. Simplemente habíamos hecho nuestro trabajo y encontrado algo terriblemente fuera de lo común. La policía se llevó el ataúd y los muñecos para examinarlos, y nosotros fuimos enviados a casa por el resto del día. Esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé con los muñecos, sus ojos de botón mirándome fijamente, y sentí una presencia oscura que me rodeaba. Me desperté varias veces, empapado en sudor, con el corazón latiendo a mil por hora. No podía sacarme de la cabeza la imagen de los muñecos en el ataúd. Los días siguientes fueron aún más extraños. Juan, Pedro y yo empezamos a experimentar una serie de eventos inexplicables y aterradores. Juan fue el primero en sufrir. Un día, mientras caminaba hacia su casa, fue atropellado por un coche que apareció de la nada. Sobrevivió, pero quedó gravemente herido y tuvo que ser hospitalizado. Pedro, por su parte, comenzó a enfermarse. Al principio, parecía un simple resfriado, pero pronto se convirtió en algo mucho peor. Empezó a tener fiebres altas, alucinaciones y dolores intensos. Los médicos no podían encontrar una causa para su enfermedad y su condición empeoraba con cada día que pasaba. Yo no estaba exento de estos horrores. Una noche, mientras estaba solo en casa, comencé a escuchar susurros. Al principio, pensé que eran producto de mi imaginación, pero los susurros se hicieron más fuertes y claros. Venían de todas partes, llenando mi casa con un coro de voces inhumanas. Sentí que me observaban, que estaban esperando algo. Los eventos extraños continuaron acumulándose. Las luces en mi casa parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían solos y encontraba huellas de pies pequeños en el suelo, como si alguien hubiera caminado por allí descalzo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse y me encontraba al borde del colapso. Decidí buscar ayuda en una iglesia local. El padre Antonio, un hombre comprensivo y de buen corazón, escuchó mi historia con atención. «Esto no es una simple coincidencia», dijo finalmente. «Algo oscuro se ha desatado y debemos actuar rápidamente». Organizó una misa especial y bendijo mi casa, pero los eventos paranormales no cesaron. De hecho, parecieron intensificarse. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí algo frío y pesado sobre mi pecho. Abrí los ojos y vi uno de los muñecos de vudú, sus ojos de botón brillando en la oscuridad. Grité y lo arrojé lejos, pero la sensación de terror no me abandonó. El estado de Juan y Pedro también empeoró. Juan seguía en el hospital, cada día más débil y deprimido. Pedro, por otro lado, estaba perdiendo la cordura. Hablaba de sombras que lo seguían, de voces que le susurraban al oído. Su familia estaba desesperada, y yo me sentía impotente. Un día, mientras caminaba por el cementerio, me encontré con Doña Carmen. Ella se veía agotada y preocupada. Eduardo, me dijo con voz temblorosa, hay algo que no te conté. Mi abuelo, Miguel, era un hombre muy respetado, pero también tenía enemigos. Se rumorea que estaba involucrado en prácticas oscuras. Tal vez, esos muñecos sean una especie de maldición. La revelación de Doña Carmen solo aumentó mi miedo. Si Miguel había estado involucrado en algo oscuro, ¿qué clase de maldición habíamos desatado al abrir su tumba? Desesperado, busqué la ayuda de un experto en lo paranormal. El profesor Ramírez, un hombre conocido por sus investigaciones sobre lo sobrenatural, accedió a ayudarnos. Visitó el cementerio y examinó el lugar donde había estado la tumba de Miguel. Su rostro se ensombreció mientras estudiaba los alrededores. Esto es obra de alguien con conocimientos profundos en magia negra, dijo finalmente. Los muñecos de vudú son solo la punta del iceberg. Al exhumar esa tumba, liberaron una energía oscura que ahora está buscando venganza. El profesor Ramírez sugirió realizar un ritual para intentar apaciguar a la entidad que habíamos despertado. Con la ayuda de Doña Carmen y algunos miembros de la comunidad, preparamos todo lo necesario. La noche del ritual, el cementerio estaba envuelto en una niebla espesa y el aire estaba cargado de tensión. Encendimos velas negras y recitamos antiguas oraciones y conjuros. El profesor Ramírez lideraba el ritual, su voz firme y autoritaria. Sentí una presencia oscura alrededor de nosotros, observándonos. De repente, las velas se apagaron de golpe y la temperatura cayó bruscamente. El profesor Ramírez continuó recitando los conjuros, pero su voz comenzó a temblar. Una sombra apareció entre las tumbas, tomando una forma humanoide. Todos retrocedimos, excepto Ramírez, quien permaneció firme. Espíritu oscuro, te ordeno que regreses a tu lugar de descanso, gritó con una mezcla de miedo y determinación. La sombra se acercó más y pude ver en sus ojos una maldad indescriptible. Parecía que el ritual no estaba funcionando. En ese momento, Doña Carmen sacó un amuleto de su bolso y lo levantó hacia la sombra. Por el poder de mi abuelo, te ordeno que te vayas, dijo con una voz sorprendentemente fuerte. La sombra se detuvo, pareció vacilar y luego se desvaneció en la noche. Las velas se encendieron nuevamente por sí solas y la temperatura volvió a la normalidad. Todos nos quedamos en silencio, respirando con dificultad y tratando de asimilar lo que acababa de suceder. El profesor Ramírez se giró hacia nosotros. Creo que hemos logrado calmar al espíritu por ahora, pero la energía oscura que despertamos no desaparecerá tan fácilmente. Deben seguir protegiéndose. Esa noche fue el comienzo del final de nuestra pesadilla, pero no el fin de todo. Aunque los eventos paranormales disminuyeron, no desaparecieron por completo. Juan, Pedro y yo seguimos teniendo pesadillas y ocasionalmente sentíamos la presencia de algo oscuro cerca de nosotros. Juan nunca se recuperó por completo de sus heridas y decidió dejar el trabajo en el cementerio. Se mudó con su familia a otro estado, buscando un nuevo comienzo lejos de la oscuridad que nos había perseguido. Pedro, a pesar de su enfermedad, comenzó a mejorar lentamente después del ritual, pero la experiencia lo dejó marcado para siempre. Decidió estudiar más sobre lo paranormal y las antiguas maldiciones, con la esperanza de entender mejor lo que nos había sucedido. Yo, por mi parte, seguí trabajando en el cementerio, aunque con una nueva perspectiva sobre el mundo y los misterios que lo rodean. Las noches eran más largas y solitarias, pero aprendí a convivir con mis miedos. Cada vez que pasaba por la antigua tumba de Miguel Hernández, sentía un escalofrío, pero también una extraña calma. Sabía que había despertado algo que no comprendía del todo, pero también sabía que había encontrado la manera de enfrentarlo. Pasaron los meses, y con el tiempo, la vida en el cementerio volvió a una aparente normalidad. Sin embargo, cada vez que encontraba un muñeco de vudú entre las tumbas, sentía un nudo en el estómago. No podía evitar pensar que quizás, algún día, la oscuridad volvería a reclamarnos. Pero hasta ese día, continuaré haciendo mi trabajo, cuidando de los muertos y enfrentando mis miedos. La experiencia me enseñó que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que el respeto por los muertos y sus secretos es fundamental. A veces, lo que yace bajo la tierra no desea ser perturbado, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que descansen en paz. Por ahora, sigo adelante, con la esperanza de que los espíritus que hemos inquietado encuentren finalmente el descanso que merecen. El anillo maldito. Trabajar como exhumador nunca fue un trabajo que soñé tener, pero la vida no siempre te da opciones. Era 2018 cuando empecé en este oficio, un empleo solitario y cargado de historias. Al principio, me decían que había que respetar a los muertos, no solo por ética, sino porque algunos llevaban consigo más que solo recuerdos. Me reía de esas advertencias, creyendo que eran cuentos para asustar a los nuevos. Pero la noche en que encontré aquel anillo cambió todo. El cementerio donde trabajaba era antiguo, con tumbas que se remontaban a principios del siglo XX. Esa tarde, me asignaron la exhumación de un cuerpo para trasladarlo a una cripta familiar. El hombre, un tal Federico García, había fallecido hacía más de 30 años. Según los registros, su familia quería honrarlo con un lugar más digno. Era un trabajo rutinario, el tipo de tarea que podía hacer con los ojos cerrados. La tumba estaba al final del cementerio, en una sección casi olvidada donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y las raíces de los árboles empujaban las losas hacia arriba. Comencé a cavar, el sonido de la pala rompiendo la tierra interrumpía el silencio sepulcral. Tras una hora de esfuerzo, la pala golpeó madera. Había llegado al ataúd. El ataúd estaba en mal estado, como era de esperarse después de tantos años. La madera estaba podrida, y la humedad había hecho su trabajo, pero se mantenía lo suficientemente intacto para ser trasladado. Abrí la tapa con cuidado, usando una palanca para no romperla más de lo necesario. Dentro estaba el cadáver, reducido a huesos y fragmentos de ropa descompuesta. Me incliné para revisar los restos y asegurarme de que todo estaba en orden. Fue entonces cuando lo vi. En el dedo anular de la mano derecha, todavía perfectamente ajustado, había un anillo. Era un objeto simple pero extraño, con una piedra negra en el centro y grabados que no podía entender. Mi curiosidad me venció. Lo tomé, pensando en examinarlo más tarde. Parecía una pieza valiosa, algo que alguien olvidó reclamar. Esa noche, volví a casa sintiéndome inquieto. No podía dejar de pensar en el anillo, como parecía estar en perfecto estado a pesar del paso del tiempo. Lo dejé en la mesa de mi sala, bajo la luz de una lámpara, y me senté a mirarlo. Mientras lo examinaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si no estuviera solo. Apagué la lámpara y me fui a la cama, intentando no pensar en ello. Pero esa noche, soñé con él. En el sueño, estaba de pie en el cementerio, frente a la tumba que había abierto. La niebla lo cubría todo, y el aire era frío y pesado. Entonces lo vi, un hombre alto y delgado, con un traje negro que parecía desgastado por los años. Su rostro estaba pálido, con ojos hundidos que me miraban fijamente. Extendió una mano hacia mí, y su voz, profunda y rota, resonó en mi cabeza. «Devuélvelo», dijo, con una mezcla de súplica y amenaza. Desperté de golpe, mi corazón latiendo con fuerza. La habitación estaba en completo silencio, pero no me sentí solo. Miré hacia la mesa donde había dejado el anillo, y mi sangre se heló al ver que no estaba. Lo busqué por toda la casa, convencido de que lo había movido sin darme cuenta, pero no estaba en ningún lugar. Decidí que debía haberlo dejado en el cementerio, aunque sabía que eso no era posible. Intenté volver a dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del sueño, sus ojos vacíos y su voz repitiendo esa palabra, «Devuélvelo». A la mañana siguiente, regresé al cementerio para terminar el traslado del cuerpo. Mientras levantaba el ataúd, algo llamó mi atención. Dentro, en el mismo dedo donde lo había encontrado, estaba el anillo. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Era imposible. Lo había tomado, lo había llevado a casa. Pero allí estaba, como si nunca lo hubiera movido. Héctor, uno de mis compañeros, me miró al notar mi expresión. ¿Estás bien, Mario? Asentí, incapaz de decirle lo que estaba pasando. Cerré el ataúd rápidamente y supervisé su traslado a la cripta familiar. Pero sabía que algo no estaba bien. Algo había vuelto a ese lugar, algo que no debía haber perturbado. Esa noche, los sueños fueron más intensos. El hombre del traje negro estaba en mi habitación, de pie al pie de mi cama. No habló esta vez, pero sus ojos me quemaban, como si estuviera reclamando algo que le pertenecía. Me desperté con la sensación de que alguien me estaba observando, y durante días, esa sensación no me abandonó. Intenté ignorarlo, pero las cosas comenzaron a empeorar. Escuchaba pasos en mi casa cuando estaba solo, susurros que venían de los rincones más oscuros. Una noche, mientras lavaba los platos, vi el reflejo del hombre en la ventana, parado detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Finalmente, fui al administrador del cementerio y le conté todo. Pensé que se reiría, pero su expresión se endureció. «Debiste dejarlo donde estaba», dijo. «Ese anillo no era solo un objeto. Hay cosas que los muertos se llevan consigo, cosas que no les gusta compartir». Le pedí ayuda, y él me sugirió algo que nunca olvidaré, lleva una ofrenda. Algo que apacigüe al espíritu. Y reza para que lo acepte. Esa misma noche, fui al cementerio con un par de velas, incienso y una oración que el administrador me había dado. Me arrodillé frente a la tumba, encendí las velas y recé, pidiendo perdón por mi curiosidad. Sentí el aire volverse más frío, y por un momento, juré que escuché un susurro. Cuando terminé, me levanté para irme. Pero antes de salir del cementerio, miré hacia atrás y lo vi. El hombre del sueño estaba de pie junto a la tumba, mirándome. Esta vez, su rostro no mostraba enojo, solo una calma inquietante. Asentí, como si aceptara su presencia, y me alejé sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a ver al hombre ni al anillo. Pero cada vez que paso por el cementerio, siento su mirada, como si estuviera asegurándose de que nunca vuelva a perturbar su descanso. Y prometo que no lo haré. El niño en la tumba. Trabajar como exhumador no es algo que la mayoría de la gente pueda entender. Es un oficio solitario, envuelto en la sombra de la muerte, pero alguien tiene que hacerlo. Aprendí a enterrar mis emociones y tratar los cadáveres como parte del trabajo, sin involucrarme más de lo necesario. Sin embargo, lo que encontré aquella tarde cambió todo. Algo que nunca debería haber estado allí, algo que aún me hace dudar de lo que es real y lo que no. Fue en 2017, en un pequeño cementerio rural donde trabajábamos para reutilizar algunas tumbas. Las familias de los fallecidos habían autorizado el traslado de los restos, y no era la primera vez que lo hacíamos. Ese día nos asignaron una tumba antigua, sellada hacía más de 50 años. La lápida era sencilla, apenas legible, el nombre de un hombre llamado Julián Romero y la fecha de su fallecimiento, en 1965. Nada fuera de lo común. Comenzamos a trabajar en la mañana, bajo un cielo gris que amenazaba con lluvia. Mis compañeros, Héctor y Raúl, me ayudaban a remover la tierra endurecida mientras compartíamos historias para aliviar la tensión. A medida que cavábamos, el aire se volvía más frío, y una sensación de incomodidad comenzó a instalarse en mi pecho. Me lo atribuí al clima y continué. Cuando llegamos al ataúd, estaba más intacto de lo que habríamos esperado para su antigüedad. La madera tenía marcas de humedad, pero no estaba podrida. Raúl, el más experimentado del grupo, señaló que era inusual, pero no imposible. Con cuidado, Removimos la tierra restante y comenzamos a abrir la tapa. Fue entonces cuando el aire cambió. Un olor pesado y metálico nos envolvió, diferente al típico hedor de la descomposición. Héctor tosió, alejándose un par de pasos, mientras Raúl y yo levantábamos la tapa. Al principio, solo vimos lo que esperábamos, el cadáver de un hombre, reducido a huesos y fragmentos de ropa descompuesta. Pero cuando moví la linterna para iluminar mejor el interior, mi corazón se detuvo. Había un niño dentro. Estaba acurrucado junto al cadáver, abrazándolo como si buscara consuelo. No era un esqueleto, era un cuerpo pequeño y pálido, con una piel que parecía casi translúcida. Su ropa estaba vieja y desgastada, pero no parecía haber sido afectada por el tiempo. Sus ojos estaban cerrados y su rostro tenía una expresión serena, casi como si estuviera dormido. «¿Qué demonios?», murmuró Héctor, su voz quebrada por la incredulidad. Raúl, normalmente el más calmado, se quedó sin palabras. Solo nos miramos, tratando de procesar lo que estábamos viendo. La tumba había estado sellada durante más de medio siglo. Era imposible que un niño estuviera allí. Imposible, pero ahí estaba. Nadie se atrevió a tocarlo al principio. El ataúd ya era lo suficientemente perturbador sin ese nuevo elemento. Finalmente, Raúl tomó una decisión. «Tenemos que informar de esto», dijo, aunque su voz sonaba vacilante. «No podemos mover nada hasta que alguien lo revise». Mientras él se alejaba para llamar al administrador del cementerio, Héctor y yo permanecimos junto a la tumba, incapaces de apartar la vista del ataúd. El niño no se movía, pero había algo en su presencia que me llenaba de un miedo irracional. Sentía que si desviaba la mirada, algo terrible sucedería. Fue entonces cuando noté algo extraño en la mano del niño. Estaba cerrada, como si sostuviera algo, pero no pude distinguir qué era. Un impulso inexplicable me llevó a inclinarme más cerca, tratando de ver mejor. Fue un error. En cuanto me acerqué, el aire se volvió helado y sentí como si algo invisible pasara junto a mí. De repente, los ojos del niño se abrieron. Eran completamente negros, pozos infinitos que parecían absorber toda la luz. Me quedé congelado, incapaz de moverme o gritar, mientras esos ojos me miraban fijamente. Entonces, su boca se abrió lentamente y un susurro escapó de sus labios. No debieron abrir. La voz era débil, pero clara, y resonó en mi mente como si fuera un grito. Retrocedí de un salto, tropezando y cayendo al suelo. Héctor me miró, alarmado. «¿Qué pasó?», preguntó, pero no pude responder. Mi mente estaba llena de esa voz, de esos ojos que seguían abiertos, mirándome desde el ataúd. Cuando Raúl regresó con el administrador, el niño ya no estaba. El ataúd estaba vacío, excepto por el cadáver original, que ahora parecía más deteriorado, como si hubiera pasado décadas más bajo tierra en cuestión de minutos. Intenté explicar lo que había visto, pero mi historia fue recibida con escepticismo. Héctor y Raúl se limitaron a guardar silencio, y el administrador, claramente incómodo, decidió cerrar el caso y ordenar que se rellenara la tumba. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño, sus ojos negros y esa expresión tranquila que parecía esconder algo mucho más oscuro. Y entonces comenzaron los sueños. Soñé que estaba de nuevo en el cementerio, frente a la tumba. El niño estaba allí, de pie junto al ataúd, con la misma ropa y esa mirada vacía. Extendió una mano hacia mí, y aunque todo en mi ser me decía que corriera, no podía moverme. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro cargado de tristeza. No debía estar solo. Desperté con un grito, mi cuerpo empapado en sudor frío. Pero el miedo no terminó ahí. Durante las semanas siguientes, sentí que algo me seguía. Escuchaba pasos suaves detrás de mí cuando estaba solo, veía sombras moverse en los rincones de mi casa. Y cada noche, el niño volvía a mis sueños, más cerca cada vez. Finalmente, no pude soportarlo más. Regresé al cementerio, decidido a encontrar una respuesta. Héctor me acompañó, aunque estaba igual de inquieto. Cavamos de nuevo la tumba, ignorando las órdenes del administrador, y abrimos el ataúd. Estaba vacío. Ni rastro del cadáver, ni del niño. Solo un vacío oscuro que parecía más profundo de lo que debería ser. Héctor, pálido y temblando, se negó a seguir, pero yo no podía detenerme. Sabía que algo estaba mal, que algo había sido liberado aquella tarde. No sé lo que encontré en esa tumba, ni cómo explicar lo que sucedió. Pero desde entonces, cada noche siento que alguien está observándome, esperando. Y aunque he intentado dejar atrás ese día, sé que el niño en la tumba nunca me dejará ir. Porque lo que sea que encontré allí, no era humano. Y ahora, de alguna manera, forma parte de mí. El silbido en la noche. El año 2020 fue extraño para todos, pero para mí se convirtió en el inicio de una pesadilla que aún me persigue. Por necesidad económica, acepté un trabajo en un cementerio remoto, un lugar olvidado entre colinas y caminos polvorientos. Era un trabajo solitario y, la mayoría de las veces, aburrido. Pero había algo en ese cementerio que me hacía sentir incómodo desde el primer día, un silencio extraño, como si incluso los pájaros evitaran el lugar. Y aunque me acostumbré a la soledad, nada me preparó para lo que sucedió aquella noche. Había pasado una semana desde que comencé, y la rutina era sencilla: mantenimiento, limpieza y, ocasionalmente, exhumaciones cuando una familia pedía trasladar los restos de un ser querido. La tarea era desagradable, pero el sueldo era bueno. La noche de la que hablo comenzó como cualquier otra. Un cuerpo debía ser exhumado al amanecer, pero mi supervisor me pidió que adelantáramos el trabajo debido a la previsión de lluvia. Así que, bajo la luz de una luna pálida y con una linterna a pilas como única compañía, me dispuse a trabajar. La tumba estaba en un rincón del cementerio, alejada de las demás. La lápida tenía grabado un nombre que ya había olvidado y una fecha de defunción que indicaba que habían pasado más de 20 años. El aire estaba frío y el viento agitaba las hojas secas a mi alrededor, pero lo ignoré y comencé a cavar. La tarea fue más pesada de lo que esperaba. La tierra estaba compacta, como si el tiempo la hubiera endurecido. Cada golpe de la pala resonaba en el silencio, y la única pausa que me permití fue para tomar un trago de agua. Fue entonces cuando escuché el primer silbido. Era un sonido bajo, casi como una melodía perdida, y provenía de algún lugar cercano. Me quedé inmóvil, intentando identificarlo, pero el silencio volvió rápidamente. Me dije que debía ser el viento colándose entre las ramas de los árboles cercanos y continué cavando, aunque con el corazón latiendo un poco más rápido. Finalmente, después de casi 2 horas, mi pala golpeó algo sólido. Había llegado al ataúd. Limpié la tierra restante con cuidado, revelando una caja de madera desgastada y parcialmente podrida. Encendí mi linterna y observé la superficie. Había marcas, como si alguien hubiera arañado el interior. Imaginación, pensé, intentando ignorar el nudo que comenzaba a formarse en mi estómago. Pero entonces, el silbido volvió. Esta vez fue más fuerte, más claro, y no venía de los árboles ni del viento. Venía del ataúd. Solté la pala y retrocedí, sintiendo como el miedo me paralizaba. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, algo, pero estaba completamente solo. El silbido continuaba, lento, casi burlón, y me di cuenta de que no tenía sentido esperar. El trabajo debía terminar, y cuanto antes lo hiciera, antes podría marcharme. Tomé un destornillador de mi caja de herramientas y comencé a retirar los clavos que sujetaban la tapa del ataúd. Mi mano temblaba con cada golpe y el silbido no cesaba, como si la cosa dentro supiera que estaba a punto de liberarla. Cuando finalmente abrí la tapa, desearía haber huido en lugar de continuar. Dentro del ataúd había un cuerpo, como era de esperar. Pero lo que no era normal era su rostro. A pesar de los años bajo tierra, el cadáver estaba sorprendentemente bien conservado. Su piel tenía un tono grisáceo, pero lo que realmente me heló la sangre fue su expresión. Estaba sonriendo. No era una sonrisa natural. Era amplia, exagerada, con los labios estirados hasta un punto antinatural, como si alguien hubiera forzado al cuerpo a mostrar esa mueca macabra. Sus ojos estaban abiertos, vacíos, pero de alguna manera sentía que me miraban directamente. Y entonces, el silbido cesó. En el silencio que siguió, escuché algo más. Un crujido suave, como si algo se moviera dentro del ataúd. Antes de que pudiera reaccionar, el cadáver giró ligeramente la cabeza hacia mí. Mi mente intentó racionalizarlo, un reflejo, un efecto de la descomposición. Pero cuando su mano, rígida y fría, comenzó a moverse, supe que estaba en peligro. No esperé a ver más. Salí corriendo, dejando atrás mis herramientas y el ataúd abierto. Mientras huía, podía escuchar pasos detrás de mí, pesados y arrastrados, como si algo me estuviera siguiendo. El silbido había regresado, ahora más fuerte, más insistente, y parecía rodearme por completo. Cuando llegué a la caseta de herramientas, cerré la puerta de golpe y me atrincheré con todo lo que encontré. Mi respiración era errática y mis manos temblaban mientras sostenía la linterna. Desde fuera, escuché un golpe seco, seguido de otro. Algo estaba allí, intentando entrar. No sé cuánto tiempo pasó, pero eventualmente los golpes cesaron. El silencio volvió, pero no fue reconfortante. Cada fibra de mi ser me decía que no saliera, pero la curiosidad pudo más. Abrí una rendija de la ventana, iluminando el exterior con la linterna, pero no había nada. Solo las lápidas, la tierra removida y la noche interminable. A la mañana siguiente, volví al lugar con mi supervisor. El ataúd estaba cerrado y la tierra había sido rellenada como si nada hubiera pasado. Mis herramientas estaban apiladas cuidadosamente a un lado, algo que sabía que no había hecho yo. Cuando le conté lo sucedido, mi supervisor me miró con una mezcla de incredulidad y preocupación. «Este lugar tiene sus historias», dijo finalmente. «Y no todas son solo historias. Desde ese día, he tenido pesadillas constantes. En ellas, estoy cavando, pero cada vez que llego al ataúd, el silbido comienza de nuevo, y sé que me espera esa sonrisa. Y cada vez que despierto, siento que algo me observa desde las sombras, algo que aún silba, esperando a que regrese». El sepulcro desvelado. Mi nombre es Lorena y soy arquitecta. Tenía 28 años cuando mi equipo encontró una cripta bajo una antigua iglesia en ruinas. La iglesia había sido olvidada por el tiempo, sepultada bajo la vegetación y los escombros de siglos de desinterés. Estaba situada en un pequeño pueblo al norte de España, un lugar que el mundo parecía haber olvidado, igual que la iglesia. Había sido contratada para supervisar la restauración, una tarea que normalmente hubiera sido emocionante, pero que esta vez se sentía más como un deber sombrío. Desde el primer día, algo en esa iglesia no me gustó. Había algo opresivo en el aire, una sensación de pesadez que se instalaba en el pecho y no te dejaba respirar con libertad. Fue durante la segunda semana de trabajo que descubrimos la cripta. Estaba oculta bajo un pesado manto de tierra y escombros. Al principio, parecía un simple sótano, pero pronto me di cuenta de que era algo más. La entrada estaba sellada con un bloque de piedra maciza, tallado con símbolos que no reconocí. Mis compañeros dudaron en abrirla, pero la curiosidad pudo más. Decidí que era necesario documentar cualquier hallazgo para el informe de la restauración, así que ordené que removieran la piedra. El crujido del bloque al ser retirado resonó como un lamento en el aire enrarecido. Dentro, el ambiente era frío, húmedo y con un olor acre que se aferraba a la piel. Pero lo peor fue lo que vimos al iluminar el interior con nuestras linternas. Había cuatro cuerpos, apenas esqueletos, dispuestos en un orden macabro. Un hombre, una mujer y dos niños. Los restos estaban vestidos con lo que quedaba de sus ropas, ahora reducidas a harapos. El hombre yacía en el centro, los brazos extendidos como si intentara proteger a su familia. La mujer estaba a su lado, los ojos vacíos de su cráneo parecían mirarme con una furia que me hizo retroceder instintivamente. Los niños, un niño y una niña, descansaban a sus pies, como si hubieran sido colocados cuidadosamente, incluso con ternura. Al principio, pensé que los restos eran antiguos, parte de la historia olvidada de la iglesia. Pero algo me incomodaba. Los huesos parecían demasiado recientes, no en el sentido de que fueran modernos, sino que no se correspondían con el tiempo que creía que había pasado desde que la iglesia había caído en desuso. Además, el entorno de la cripta no estaba deteriorado, parecía que el lugar había sido sellado deliberadamente, como si alguien hubiera querido enterrar ese secreto para siempre. Los siguientes días fueron una tortura. Esa noche, tras el descubrimiento, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía a la mujer, sus cuencas vacías fijas en mí. Una y otra vez, la misma imagen, ella mirándome, luego sus labios carcomidos por el tiempo moviéndose, pero no para hablar, sino para gritar en silencio. Pronto, los sueños comenzaron a intensificarse. Ya no era solo la imagen de la mujer, sino que ahora toda la familia aparecía. Me encontraba de pie, inmóvil, incapaz de moverme o de hablar, mientras ellos se acercaban lentamente, cada paso resonando en la cripta, aunque estábamos en un espacio vacío y oscuro. La madre me alcanzaba primero, sus dedos huesudos rozando mi piel, y entonces me despertaba, empapada en sudor y con el corazón latiendo con furia en mi pecho. Intenté ignorarlo, atribuirlo al estrés del trabajo, pero los sueños no cesaban. Al contrario, empeoraban. Empezaron a sentirse reales, como si ya no estuviera soñando, sino viviendo una pesadilla continua. Me despertaba agotada, como si no hubiera dormido en absoluto. A veces, me encontraba parada frente al espejo del baño, en la oscuridad, sin recordar cómo había llegado allí. Comencé a investigar sobre la iglesia y el pueblo, buscando cualquier pista que me ayudara a entender lo que habíamos encontrado. Lo que descubrí fue inquietante. La iglesia había sido clausurada a finales del siglo XIX, tras una serie de muertes misteriosas en la aldea. Se decía que la familia que la habitaba había desaparecido sin dejar rastro, y poco después, la iglesia fue sellada. No se mencionaba quién era esa familia, ni por qué habían desaparecido, solo un vago rumor de que habían sido maldecidos. Intenté hablar con los aldeanos, pero la mayoría se rehusaba a discutir sobre la iglesia o la cripta. Los más viejos me miraban con desconfianza, y algunos incluso murmuraban una oración cuando les mencionaba mi trabajo. Solo una anciana, que vivía al borde del pueblo, aceptó hablar conmigo. Su casa estaba llena de amuletos y crucifijos, y cuando le mencioné lo que habíamos encontrado, su expresión se endureció. Ellos no debían ser molestados, me dijo con una voz temblorosa. Esa familia estaba marcada. Alguien intentó protegernos sellándolos ahí, pero tú los liberaste. Le pregunté quiénes eran y por qué estaban allí, pero ella se negó a decir más. Solo repitió que debía devolverlos al lugar de donde los había sacado, antes de que fuera demasiado tarde. Salí de su casa con una sensación de creciente desesperación. Regresé a la cripta una última vez, con la intención de documentar todo antes de sellarla de nuevo, tal como la anciana me había sugerido. Cuando llegué, algo estaba diferente. El aire era más pesado, y al entrar, sentí un frío inusual, como si la cripta hubiera absorbido todo el calor del verano exterior. Caminé con cautela hacia el centro, donde estaban los restos de la familia. Al iluminar la cripta con mi linterna, vi algo que me heló la sangre, los esqueletos habían cambiado de posición. El hombre yacía ahora de espaldas, mirando hacia arriba, con una mano extendida en mi dirección, y la mujer estaba sentada, su cabeza inclinada hacia un lado, sus cuencas vacías fijas en mí. El pánico me invadió, pero me obligué a mantener la calma. Avancé lentamente, sacando fotos, documentando todo para poder cerrar este capítulo. Pero mientras tomaba las últimas imágenes, sentí que algo me observaba. No era una presencia física, sino algo más, algo que no podía ver pero que estaba allí. Un escalofrío me recorrió la columna y una voz, apenas un susurro, llegó a mis oídos. No debiste separarnos. Me di la vuelta bruscamente, pero no había nadie. El eco de las palabras resonó en la cripta, envolviéndome en una sensación de terror que nunca había experimentado antes. Salí de allí corriendo, sin mirar atrás, sin atreverme a pensar en lo que había oído. Después de ese día, las cosas empeoraron. Los sueños ya no eran sueños. Despertaba en medio de la noche, sintiendo la presencia de alguien en mi habitación. Las sombras parecían moverse por sí solas, y a veces, podía escuchar los pasos, ligeros pero inconfundibles, recorriendo mi casa. Era como si la familia que había desenterrado me hubiera seguido, como si estuvieran vinculados a mí, acusándome por lo que había hecho. Intenté de todo para deshacerme de ellos. Recé, aunque no era religiosa. Consulté a sacerdotes, psicólogos, incluso a un médium que me dijo que el espíritu de la madre estaba lleno de rencor, que no me dejaría en paz hasta que corrigiera mi error. Pero ¿cómo podía corregirlo? No había forma de devolverlos a su cripta, no como estaban antes. Finalmente, decidí que lo único que podía hacer era intentar sellar la cripta de nuevo, hacer lo que la anciana me había sugerido. Regresé al pueblo, pero algo había cambiado en la iglesia. No estaba igual, y cuando intenté entrar, las puertas estaban cerradas, como si algo las hubiera bloqueado desde adentro. Golpeé, empujé, pero fue inútil. Desesperada, regresé a la cripta una última vez, con la esperanza de que, tal vez, si pedía perdón, si les hablaba directamente, ellos me dejarían en paz. No sé qué esperaba realmente, pero sabía que tenía que intentarlo. Al llegar, me di cuenta de que el acceso estaba cubierto de nuevo, como si la cripta hubiera decidido sellarse por sí sola. Escuché susurros, casi imperceptibles, y entonces lo comprendí. No se trataba solo de la familia, sino de algo más grande, algo antiguo y oscuro que había permanecido dormido hasta que nosotros lo despertamos. Al caer de rodillas ante la entrada sellada, comencé a llorar. Rogué, supliqué por perdón, pero las voces no cesaron. Y entonces lo vi, una sombra oscura, más densa que la noche misma, emergiendo de la cripta sellada. Avanzaba hacia mí, lenta pero implacable. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o gritar. La sombra me envolvió, y sentí como si una mano fría y cadavérica se cerrara alrededor de mi corazón. Todo lo que vi antes de desmayarme fueron los rostros de la familia, descompuestos y llenos de odio, mirándome fijamente, sus labios moviéndose en sincronía para decir esas últimas palabras que jamás olvidaré. Nos perteneces. Me desperté en el hospital, con las luces fluorescentes y el olor a desinfectante invadiendo mis sentidos. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente frente a la iglesia, y que había estado en estado de shock durante días. Nadie entendía cómo había llegado allí, ni por qué estaba sola en un lugar tan remoto. Regresé a mi vida cotidiana, pero nada fue igual. El recuerdo de la cripta, de la familia y de la sombra, me perseguía constantemente. De noche, aún escucho susurros y siento el frío gélido de su presencia cerca de mí. Sé que no me han dejado, que esperan pacientemente, observando, esperando el momento oportuno para reclamar lo que creen que les pertenece. Quizás sea verdad, quizás ahora les pertenezco. Y tal vez, en el fondo, lo merezca. El ataúd vacío. Mi nombre es Mario y he trabajado como exhumador durante los últimos 15 años. Es un oficio que pocos entienden y muchos temen, pero para mí siempre fue un trabajo como cualquier otro. Al principio, la idea de desenterrar cadáveres me provocaba escalofríos, pero con el tiempo aprendí a verlos como restos sin alma, simples vestigios de lo que alguna vez fue una vida. Esa perspectiva me permitió enfrentar cada tarea con profesionalismo, hasta aquel día, cuando mi mundo dejó de tener sentido. Era una mañana nublada de octubre cuando me asignaron una exhumación en un cementerio pequeño y casi olvidado en las afueras de la ciudad. La solicitud venía de una familia que quería trasladar los restos de un pariente a un mausoleo más cercano. No era nada fuera de lo común. Al llegar, el administrador del cementerio me indicó la tumba, una lápida simple con el nombre Carlos Ruiz y una fecha de fallecimiento de hacía 5 años. Recogí mis herramientas y comencé a cavar. La tierra estaba más dura de lo habitual, como si el suelo mismo no quisiera dejar ir lo que guardaba. Con cada palada, un sentimiento de incomodidad crecía en mí, pero lo atribuí al clima frío y a la soledad del lugar. Finalmente, después de casi una hora, mi pala golpeó el ataúd. Me arrodillé para retirar la última capa de tierra y expuse la tapa de madera. Era una caja sencilla, sin ornamentos, apenas marcada por los años bajo tierra. Abrí la tapa con cuidado, como lo había hecho decenas de veces antes. Pero lo que encontré me dejó helado. El ataúd estaba vacío. No había restos, ni huesos, ni señales de descomposición. Solo un trozo de papel amarillento colocado en el centro. Mis manos temblaron al recogerlo, y mientras lo despegaba, vi las palabras escritas con una caligrafía torpe: no era mi hora. Me quedé inmóvil, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar vacío? ¿Qué significaba esa nota? Me incorporé rápidamente y miré alrededor, como si esperara que alguien apareciera para explicarlo, pero el cementerio seguía tan desierto como siempre. Decidí que lo mejor era reportarlo de inmediato. Cerré el ataúd y llamé al administrador, quien me escuchó en silencio antes de responder con una frase que me dejó aún más inquieto. «Eso no es posible», dijo. Yo mismo supervisé el entierro. Vi cómo colocaron el cuerpo dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. La familia del difunto estaba furiosa y yo no tenía respuestas. Las autoridades locales investigaron, pero no encontraron evidencia de profanación. El caso quedó archivado como un misterio, pero para mí era imposible olvidar esa nota. Cada noche, al cerrar los ojos, veía esas palabras grabadas en mi mente: no era mi hora. Y entonces, 3 semanas después, sucedió lo peor. Era cerca de la medianoche cuando alguien llamó a la puerta de mi casa. El sonido fue inesperado, un golpe suave pero insistente que resonó en la quietud de mi sala. Me acerqué con cautela, preguntándome quién podría ser a esa hora. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre que no reconocí de inmediato. Estaba vestido con ropa vieja y gastada, y su rostro tenía una expresión que no supe describir, una mezcla de cansancio, tristeza y algo más, algo que me puso los pelos de punta. «Mario», preguntó, su voz baja y apagada. «Sí, soy yo», respondí, intentando sonar firme. El hombre asintió lentamente. «Mi nombre es Carlos Ruiz», dijo, y mi sangre se congeló. «Necesito que me ayudes». Mis piernas parecían de plomo y mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. ¿Era una broma? ¿Alguien jugando con mi cabeza? Pero mientras lo miraba, supe que no era un engaño. Sus ojos, hundidos pero intensos, parecían ver a través de mí. «Necesito descansar», continuó. «No puedo hacerlo mientras no estoy completo». Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, el hombre sacó un sobre del bolsillo de su abrigo y me lo extendió. Lo tomé con manos temblorosas y cuando levanté la vista de nuevo, él ya no estaba. Cerré la puerta de golpe, mi corazón latiendo como un tambor. Me senté en la sala, mirando el sobre como si fuera una bomba. Finalmente, reuní el valor para abrirlo. Dentro había una hoja de papel similar a la que había encontrado en el ataúd, con otra nota escrita en la misma caligrafía torpe: «Busca en el lugar donde no fui enterrado». La frase era confusa, pero algo en mi interior me decía que debía volver al cementerio. Llegué al amanecer, armado con una linterna y una pala. El administrador, sorprendido de verme, me permitió entrar sin hacer preguntas. Me dirigí directamente a la tumba de Carlos Ruiz, pero algo me detuvo. Una intuición, o tal vez un presentimiento, me hizo mirar hacia el mausoleo más cercano, uno viejo y descuidado que parecía no haber sido visitado en años. Al acercarme, noté que la puerta estaba entreabierta. Entré y el olor a humedad y tierra me invadió. En el centro del mausoleo había una losa de piedra cubierta de polvo. Comencé a removerla con esfuerzo y al levantarla, encontré lo que temía, un ataúd diferente, más grande y pesado. Lo abrí con cuidado y allí estaba él. El cuerpo estaba completo, con los ojos cerrados y el rostro inexpresivo. Pero había algo más. En su pecho, sobre el traje desgastado, había otra nota. La tomé con manos temblorosas y leí las palabras: "Gracias por encontrarme. Ahora puedo descansar". Dejé el mausoleo sin mirar atrás. No volví a hablar del incidente con nadie y renuncié a mi trabajo poco después. Pero incluso ahora, años más tarde, sigo soñando con ese hombre, con su rostro tranquilo y su voz que aún parece susurrar en mi mente: "No era mi hora". Y cada vez que despierto, siento que algo me observa, esperando que haga un último favor. La mano que salió de la tierra. Exhumar un cuerpo no es un trabajo para cualquiera. Siempre hay algo macabro en desenterrar lo que la tierra ya ha reclamado, en perturbar el descanso de alguien que debería estar allí para siempre. Pero para mí, era solo un trabajo. En 2016, recién comenzaba como asistente en un pequeño cementerio, y esa primera exhumación es algo que jamás podré olvidar. Fue el día en que descubrí que hay cosas bajo la tierra que deberían permanecer allí. El cementerio donde trabajaba estaba en las afueras de la ciudad, un lugar viejo, lleno de lápidas inclinadas y mausoleos cubiertos de musgo. Mi jefe, don Alfonso, era un hombre mayor, curtido por los años en ese oficio. Me había contratado como ayudante porque necesitaba a alguien joven que pudiera encargarse de las tareas más pesadas. Mi trabajo consistía en limpiar las tumbas, cavar fosas y, ocasionalmente, exhumar cuerpos cuando la familia pedía un traslado. Siempre había escuchado rumores entre los sepultureros sobre cosas extrañas que ocurrían durante las exhumaciones, pero nunca les di importancia. Pensé que eran historias para asustar a los nuevos. Esa tarde, don Alfonso me dijo que íbamos a exhumar a un hombre que había sido enterrado 10 años atrás. Su familia quería trasladar sus restos a otro estado, más cerca de donde vivían. Era un procedimiento estándar, me explicó, y no debería tomar mucho tiempo. Me entregó una pala, un par de guantes y una lámpara, y nos dirigimos al sitio. El cielo estaba gris, y el aire tenía ese olor metálico que anuncia una tormenta. La tumba estaba al final del cementerio, en un rincón apartado que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La lápida era simple, con el nombre de Luis Moreno grabado en letras gastadas. Comenzamos a cavar, turnándonos para no agotarnos demasiado rápido. La tierra estaba húmeda y pesada, pero después de una hora de trabajo, comenzamos a ver señales del ataúd. Fue entonces cuando don Alfonso recibió una llamada urgente y tuvo que marcharse. "Sigue cavando, muchacho", me dijo antes de irse. "Termina de limpiar la tierra alrededor del ataúd, pero no lo abras hasta que regrese". Asentí, sintiéndome confiado. Después de todo, era solo tierra y madera. Continué cavando, quitando las últimas capas de tierra con cuidado para no dañar el ataúd. El silencio a mi alrededor era abrumador. El cementerio, que durante el día se llenaba de pájaros y el murmullo del viento, ahora parecía muerto en todos los sentidos. Fue entonces cuando mi pala golpeó algo duro. Me arrodillé para retirar el resto de la tierra con las manos, y mientras lo hacía, sentí algo frío y suave rozar mi muñeca. Pensé que era una raíz, pero cuando miré, vi que no era nada de eso. Era una mano. La mano estaba perfectamente conservada, como si no hubieran pasado 10 años desde que fue enterrada. Los dedos eran largos, delgados, y la piel tenía un color gris pálido que no parecía natural. Antes de que pudiera procesar lo que veía, la mano se movió. Se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza que me dejó paralizado. Era un agarre frío, pero con una presión que no debería ser posible para algo muerto. Quise gritar, pero el miedo me dejó mudo. Intenté liberarme, pero la mano no cedía. Sus dedos eran como garras, hundiéndose en mi piel. Fue entonces cuando noté que el resto del ataúd comenzaba a crujir, como si algo dentro de él estuviera intentando salir. Con un último esfuerzo, logré soltarme y caí hacia atrás, jadeando y temblando. La mano no se movió más, pero permanecía allí, sobresaliendo del ataúd como una advertencia. Me levanté y corrí sin mirar atrás, dejando la pala y la lámpara en la fosa. Mi corazón latía con fuerza mientras atravesaba el cementerio, sintiendo que algo me seguía, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Cuando llegué a la entrada, don Alfonso estaba regresando. Al verme, su rostro se tensó. ¿Qué pasó? Preguntó, pero no pude responderle. Solo señalé hacia la fosa, incapaz de formar palabras. Regresamos juntos al lugar. A pesar de mis protestas, don Alfonso bajó al agujero con una linterna. Cuando volvió a salir, su rostro estaba pálido, y sin decir una palabra, comenzó a llenar la fosa de nuevo con tierra. No volvemos a tocar esta tumba, dijo finalmente, su voz temblando. Esto no es algo que podamos manejar. Intenté preguntarle qué había visto, pero se negó a hablar más del tema. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el frío de la mano en mi muñeca y escuchaba el crujido del ataúd, como si algo estuviera intentando salir. Con el tiempo, dejé el trabajo en el cementerio, pero las pesadillas nunca se detuvieron. A veces sueño que estoy de nuevo en la fosa, rodeado de oscuridad, y siento que algo me arrastra hacia abajo. Otras veces despierto con la sensación de que alguien me está sujetando la muñeca, aunque no haya nadie allí. Han pasado años desde esa noche, pero el recuerdo sigue fresco en mi mente. Y cada vez que paso cerca de un cementerio, siento que algo me observa desde la distancia, esperando que regrese. La voz desde abajo. El trabajo de exhumador no es para cualquiera. Hay algo perturbador en desenterrar lo que la tierra ya ha reclamado, en enfrentar lo que quedó de vidas que alguna vez fueron plenas. Para mí, había dejado de ser aterrador con los años. Era un trabajo, una tarea que debía cumplir con precisión y cuidado. Pero en 2019, durante una exhumación que aún intento borrar de mi mente, aprendí que la muerte guarda secretos que nunca deberíamos intentar desenterrar. Era una mañana gris y húmeda cuando llegué al cementerio con mis compañeros, Héctor y Luis. La neblina cubría el lugar, envolviendo las lápidas en un silencio inquietante. Nos habían asignado la exhumación de un hombre llamado Esteban Ramos, fallecido hacía 8 años. Su familia, que se había mudado a otra ciudad, quería trasladar sus restos para enterrarlo junto a su esposa. Era un caso común, nada que nos inquietara más allá del trabajo físico que implicaba. La tumba estaba en una sección del cementerio poco visitada, rodeada de árboles altos que bloqueaban la luz del sol. La lápida era sencilla, con el nombre y las fechas grabadas de manera austera. Comenzamos a cavar, turnándonos para no agotarnos demasiado rápido. La tierra estaba compacta por los años, pero no era algo fuera de lo común. Todo parecía ir normal hasta que llegamos a la mitad de la excavación. Héctor, que estaba usando la pala en ese momento, se detuvo de golpe. ¿Escucharon eso? Preguntó, bajando la pala. Luis y yo lo miramos confundidos. ¿Escuchar qué? Respondí. Un sonido, como un gemido. Me reí, intentando aliviar la tensión que comenzaba a formarse. Debió ser el viento. Este lugar siempre hace ruidos raros. Héctor no parecía convencido, pero continuó cavando. Sin embargo, cuando retomé mi turno con la pala, lo escuché también. Era un sonido débil, apenas un murmullo, pero estaba ahí. Detuve la pala y agudicé el oído. Entonces lo escuché con claridad. Una voz. El sonido venía desde la tierra, un lamento bajo y ahogado. Parecía una voz humana, débil, como si alguien estuviera atrapado y apenas pudiera emitir sonido. Mis manos temblaron y solté la pala. Luis me miró con una mezcla de burla y curiosidad. «¿Ahora qué te pasa a ti?», preguntó, pero antes de que pudiera responder, el sonido volvió. Esta vez los tres lo escuchamos. Héctor dio un paso atrás, su rostro pálido. «Eso no puede ser. No puede ser lo que parece». Luis, siempre el más escéptico, intentó racionalizarlo. «Es la presión de la Tierra o algo así. No es posible que haya algo ahí abajo». «¿Y si hay alguien?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Luis bufó. «Lleva 8 años enterrado, Mario. No hay nadie vivo ahí abajo». A pesar de sus palabras, el nerviosismo era palpable. El sonido continuó, intermitente, como si la voz intentara decir algo pero no tuviera la fuerza suficiente. Luis, intentando demostrar que no tenía miedo, tomó la pala y comenzó a cavar con más fuerza. Héctor y yo lo miramos, inmóviles, hasta que finalmente alcanzó la tapa del ataúd. Era de madera oscura, con marcas de humedad y pequeños signos de deterioro. Nos miramos en silencio, esperando que alguien diera el siguiente paso. «Tenemos que abrirlo», dijo Luis, aunque su voz ya no tenía la confianza de antes. Con manos temblorosas, retiramos la tierra restante y usamos un destornillador para aflojar los clavos de la tapa. Cada crujido de la madera parecía resonar más fuerte que cualquier sonido que hubiera escuchado antes. Finalmente, la tapa se soltó y la abrimos lentamente. Lo que vimos dentro nos dejó helados. El cadáver estaba allí, pero no como esperábamos. En lugar de estar cubierto con el polvo seco del tiempo, el cuerpo de Esteban Ramos estaba cubierto de tierra fresca. Había tierra en su rostro, en sus manos, incluso bajo las uñas, como si hubiera estado intentando salir por su cuenta. Su expresión era la de alguien atrapado en una lucha desesperada, los ojos cerrados con fuerza, los labios entreabiertos como si hubiera gritado hasta el último momento. Luis dio un paso atrás, murmurando algo inaudible. Héctor, incapaz de mirar más, se apartó y vomitó junto a la tumba. Yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en el cuerpo, en las marcas en el interior del ataúd. Había arañazos profundos en la madera, y las manos del cadáver estaban desgarradas, con la piel rota y los dedos torcidos. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. La voz. Era más clara ahora, como si viniera de todas partes y ninguna a la vez. No, mi hora. Decía, repitiéndose una y otra vez. La voz no salía del cadáver, pero llenaba el aire a nuestro alrededor, envolviéndonos en un frío que parecía provenir del mismo suelo. «No podemos estar aquí», susurró Héctor, su voz quebrada. «Tenemos que taparlo. Ahora». Luis no dijo nada. Simplemente comenzó a cubrir el ataúd con la tierra que habíamos removido, sus movimientos rápidos y torpes. Lo ayudamos, trabajando en un silencio tenso mientras la voz continuaba, cada vez más baja, como si se estuviera desvaneciendo. Cuando finalmente terminamos, dejamos las herramientas junto a la lápida y salimos del cementerio sin mirar atrás. Ninguno de nosotros habló en el camino de regreso, y cuando llegamos a la oficina, Héctor fue el primero en romper el silencio. «Esto no fue normal», dijo, mirando al suelo. «Algo estaba mal ahí. Algo que no debería haber pasado». Luis asintió, su rostro aún pálido. Por primera vez desde que lo conocía, no tenía ninguna respuesta sarcástica. Esa noche, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía el rostro del cadáver, las marcas en el ataúd, y escuchaba esa voz, débil y llena de desesperación. Durante días, evité pasar por el cementerio, pero la sensación de que algo me observaba nunca se fue. Y aún hoy, cuando el silencio de la noche se vuelve demasiado profundo, juro que puedo escuchar un susurro, como si la voz de Esteban Ramos nunca hubiera abandonado la tierra. Y tal vez, nunca lo hará. La tumba que no quería abrirse. Trabajar como exhumador nunca ha sido un oficio sencillo. Hay algo inherente al acto de desenterrar un cuerpo que despierta una incomodidad profunda, incluso en quienes nos dedicamos a esto. Sin embargo, después de tantos años en este trabajo, pensé que nada podría sorprenderme. Pero lo que ocurrió en 2021 cambió por completo mi percepción de lo que sucede bajo tierra. Desde entonces, he aprendido que hay tumbas que simplemente no deben ser abiertas. Fue un día caluroso de mayo cuando nos enviaron al cementerio de un pueblo pequeño. La familia de un hombre llamado Miguel Torres había solicitado el traslado de sus restos a una cripta más cercana a su nuevo hogar. Según los registros, Miguel había muerto hacía más de 20 años, lo que significaba que debíamos encontrar poco más que huesos y un ataúd deteriorado. Todo parecía rutinario, al menos al principio. La tumba estaba en una esquina apartada del cementerio, rodeada de maleza y lápidas inclinadas por el peso del tiempo. Cuando llegamos, algo en el ambiente me pareció extraño. El aire estaba pesado, y el silencio era tan profundo que incluso nuestros pasos sonaban como ecos en un lugar mucho más grande. Decidimos comenzar de inmediato, queriendo terminar antes de que el calor se volviera insoportable. Comenzamos a cavar, pero la tarea resultó más difícil de lo esperado. La tierra estaba extrañamente compacta, como si hubiera sido apisonada recientemente, a pesar de los años que habían pasado desde el entierro. Cada palada requería más esfuerzo del habitual, y pronto estábamos jadeando, con la ropa empapada en sudor. «Esto no es normal», dijo Héctor, uno de mis compañeros, mientras se detenía para tomar un respiro. «Es como si la tierra no quisiera que la movamos». Luis, el más pragmático de los tres, se rió. «La tierra no tiene voluntad, Héctor. Solo está dura porque nunca la han tocado en 20 años. Sigamos». A pesar de su actitud despreocupada, podía ver la tensión en su rostro. Algo en esa tumba nos estaba afectando a todos. Después de horas de trabajo, finalmente alcanzamos el ataúd. La madera estaba intacta, lo cual era raro para un entierro tan antiguo. Normalmente, el tiempo y la humedad habrían dejado huellas evidentes de deterioro, pero este ataúd parecía haber resistido el paso de los años. Eso solo aumentó mi incomodidad. Héctor y yo limpiamos los restos de tierra que cubrían la tapa, mientras Luis buscaba herramientas para abrirla. Cuando finalmente logramos soltar los clavos, un olor nauseabundo llenó el aire. Era peor que el hedor típico de la descomposición, un aroma acre y penetrante que hizo que Héctor retrocediera, cubriendo su boca. «¿Qué demonios?», murmuró. Luis abrió la tapa completamente, y lo que vimos nos dejó sin palabras. El interior del ataúd estaba lleno de gusanos. Se retorcían en montones que cubrían cada rincón, moviéndose como un mar vivo. Pero lo más extraño era que el cuerpo estaba completamente intacto. Miguel Torres yacía allí, su piel pálida y tensa, como si hubiera muerto hace apenas unas horas. Lo peor eran sus ojos, estaban abiertos, fijos en un punto distante, como si aún pudiera ver algo que nosotros no. El contraste era grotesco. El cadáver no mostraba signos de descomposición, pero los gusanos lo rodeaban, como si lo evitaran. Ninguno tocaba su piel, permaneciendo en los bordes del ataúd, formando una barrera viva que parecía protegerlo o atraparlo. «Esto no tiene sentido», dijo Luis, su voz temblando. «Esto no es normal». Héctor se acercó lentamente, como si temiera que el cuerpo pudiera moverse en cualquier momento. «¿Qué hacemos ahora? No podemos trasladarlo así». Yo no sabía qué responder. Todo en mi interior me decía que cerráramos el ataúd y lo dejáramos allí, pero el trabajo debía hacerse. Intenté calmarme, repitiéndome que debía haber una explicación lógica. Tal vez un proceso químico había preservado el cuerpo, o tal vez... No, no había tal vez. Mientras discutíamos qué hacer, el aire se volvió más frío, y un sonido bajo, apenas un murmullo, comenzó a llenar el ambiente. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no venía de afuera. Venía de dentro del ataúd. Los tres retrocedimos al mismo tiempo, mirando fijamente el cadáver. Los murmullos eran apenas audibles, palabras incomprensibles que resonaban en mi mente más que en mis oídos. Y entonces sucedió. Los ojos de Miguel Torres, esos ojos muertos y abiertos, se movieron. No fue un reflejo, ni un producto de mi imaginación. Miraron directamente hacia mí y en ese instante sentí como si algo frío y oscuro me atravesara el pecho. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista, mientras los murmullos se volvían más fuertes, más claros. «Déjenme descansar». Luis fue el primero en reaccionar. Cerró de golpe la tapa del ataúd y comenzó a rellenar la tumba con tierra, moviéndose con una rapidez casi desesperada. Héctor y yo lo seguimos, trabajando en un silencio tenso, como si hablar pudiera provocar algo aún peor. No paramos hasta que la tumba estuvo completamente cubierta, como si al hacerlo pudiéramos encerrar lo que fuera que había dentro. Cuando terminamos, nos alejamos sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra en el camino de regreso, pero sabía que los tres estábamos pensando lo mismo. Aquello que habíamos visto no debía ser perturbado. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con los ojos de Miguel Torres, con su mirada fija y su voz que repetía una y otra vez, «Déjenme descansar». Me desperté sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Y aunque intenté convencerme de que todo había terminado, sabía que no era así. Durante las semanas siguientes, sentí que algo me seguía. Las luces de mi casa parpadeaban sin motivo y a veces escuchaba susurros en los rincones oscuros. Héctor y Luis también comenzaron a comportarse de manera extraña, evitando hablar del tema y alejándose poco a poco de mí. Finalmente, decidí abandonar el trabajo. No podía seguir enfrentando tumbas que podrían guardar secretos como ese. Pero incluso ahora, años después, sigo sintiendo la presencia de Miguel Torres, como si nunca hubiera dejado de mirarme. El cementerio sin nombre. El trabajo llegó en el momento justo, cuando las deudas y la desesperación me habían dejado sin opciones. Me contrataron para realizar exhumaciones en un cementerio clandestino, un lugar fuera del alcance de cualquier registro oficial. No pregunté mucho. En mi línea de trabajo, las preguntas a menudo traen problemas. Acepté sin pensarlo demasiado, convencido de que sería solo otro encargo extraño en mi ya inusual oficio. Pero lo que encontré allí me marcó para siempre. El cementerio estaba en las afueras de un pueblo que apenas aparecía en los mapas. Llegué al amanecer, con el sol apenas asomándose sobre las colinas, y lo primero que noté fue la absoluta soledad del lugar. No había caminos pavimentados ni señales, solo un sendero de tierra que conducía a un terreno rodeado por una cerca de alambre oxidado. Adentro, las tumbas eran poco más que montículos de tierra con cruces de madera clavadas en ellos. No había lápidas, ni nombres, ni fechas, solo esas cruces anónimas que parecían marcadas por el tiempo y el abandono. El encargado del sitio, un hombre taciturno con ojos que parecían haber visto demasiado, me dio instrucciones breves: desenterrar los restos, embalarlos y prepararlos para su traslado. No me dijo a dónde iban ni quién los reclamaba. Solo haz tu trabajo y no preguntes. El aire era extraño, pesado, como si el mismo lugar estuviera impregnado de algo que no podía identificar. A pesar de la luz del día, el cementerio parecía más oscuro de lo que debería ser y el silencio era tan absoluto que incluso el sonido de mi pala rompiendo la tierra parecía un grito. La primera tumba no tardó en aparecer. La cruz estaba rota, inclinada hacia un lado, y el montículo de tierra era más alto de lo normal. Me puse a trabajar, cavando con cuidado mientras trataba de ignorar la sensación de que algo me observaba desde las sombras de los árboles cercanos. Finalmente, mi pala golpeó algo sólido. Era el ataúd. Era una caja sencilla, hecha de madera sin tratar y apenas estaba unida por clavos oxidados. La abrí con cuidado, esperando encontrar lo que siempre esperaba, un cuerpo reducido a huesos y polvo. pero lo que vi me heló la sangre. El cadáver estaba atado con cadenas. No eran cadenas cualquiera, eran gruesas, de hierro oscuro, y envolvían todo el cuerpo, desde el cuello hasta los tobillos. La cabeza del cadáver estaba inclinada hacia atrás, y su rostro era una máscara de terror puro. A pesar de estar muerto, sus ojos abiertos parecían mirar directamente hacia mí, como si aún pudiera sentir el horror de sus últimos momentos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento, no pude moverme. Algo en esa escena era profundamente incorrecto, algo que iba más allá de la simple muerte. Finalmente, recuperé la compostura y me aparté del ataúd, tratando de entender lo que había encontrado. El encargado del cementerio se acercó cuando vio que no seguía trabajando. Miró dentro del ataúd y, por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. «Es mejor no desatarlo», dijo en voz baja. «¿Qué significa esto?», pregunté, aunque mi voz temblaba. «No preguntes. Solo ciérralo y haz tu trabajo». Quería insistir, pero algo en su tono me detuvo. Sellé el ataúd de nuevo, asegurándome de no tocar las cadenas, y lo dejé a un lado para que lo recogieran más tarde. Pero la imagen del cadáver no me abandonó. Esa noche, cuando intenté dormir, lo vi en mis sueños. En mi pesadilla, estaba de pie en el cementerio, rodeado por esas cruces de madera. Las cadenas del cadáver estaban en mis manos, pesadas y frías, y me apretaban los dedos como si tuvieran vida propia. Escuchaba susurros a mi alrededor, voces que hablaban en un idioma que no entendía, y el aire estaba cargado con un olor metálico, como de sangre vieja. Desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Las pesadillas se repetían cada noche, y cada vez eran más intensas. A veces, veía al cadáver moviéndose, tratando de liberarse de las cadenas. Otras veces, escuchaba su voz, débil pero clara, susurrando, «No debiste abrirme». A medida que avanzábamos con las exhumaciones, las cosas se volvían más extrañas. Cada tumba parecía más perturbadora que la anterior. Algunos ataúdes estaban vacíos, como si los cuerpos hubieran desaparecido. En otros, los cadáveres estaban en posiciones antinaturales, con extremidades torcidas o cabezas giradas hacia un lado. Una vez, encontramos un ataúd lleno de tierra, como si alguien hubiera intentado enterrarse vivo. Mis compañeros también comenzaron a sentirlo. Héctor, que era nuevo en el trabajo, renunció después de encontrar un cadáver con la boca cosida. «Esto no es normal», dijo antes de marcharse. Luis, que llevaba años en el oficio, intentaba actuar como si nada pasara, pero podía ver el miedo en sus ojos. La última tumba que abrimos fue la peor. Estaba en el centro del cementerio, marcada con una cruz más grande que las demás. La tierra estaba extrañamente dura y tardamos el doble de tiempo en llegar al ataúd. Cuando finalmente lo abrimos, encontramos algo que no puedo explicar. El cadáver estaba envuelto en un sudario negro y las cadenas que lo ataban eran aún más gruesas que las anteriores. Había símbolos tallados en el interior del ataúd, símbolos que parecían antiguos, casi rituales. Y en el pecho del cadáver había un objeto, un medallón de oro con una inscripción que no pude leer. No sé por qué, pero sentí una compulsión de tomar el medallón. Antes de que pudiera detenerme, lo tenía en mis manos. Fue un error. Esa noche, las pesadillas fueron insoportables. Las cadenas no solo estaban en mis manos, me rodeaban, apretándome hasta que no podía respirar. El cadáver del sudario negro estaba frente a mí, sus ojos abiertos y brillando con un fuego antinatural. «No puedes escapar», dijo, y su voz resonó en mi mente como un trueno. Desperté gritando, y cuando encendí la luz, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. El medallón, que había dejado en el cementerio, estaba sobre mi mesa de noche. Dejé el trabajo al día siguiente. No expliqué mis razones, y no me importó perder el sueldo. Desde entonces, he intentado olvidar lo que vi en ese cementerio sin nombre, pero las cadenas aún aparecen en mis sueños, recordándome que algunas tumbas están destinadas a permanecer cerradas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.